Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, una vueltecita hoy allá por la provincia de Ciego de Ávila. Sí, señor. Allá por Paraguay, buenos días. Los oyentes del Central Bolivia. Chambas, la tierra de la familia Cortés. Ciego de Ávila también. A la gente buena de Ciro Redondo, de Florencia, Majagua. Me voy para Morón. Saludo al gallo de Morón por allá también. Saludo a los oyentes del Central Primero de Enero, Antiguo Violeta, y de Central Venezuela, Antiguo Stuart, allá por Ciego de Ávila, nuestro paseo de hoy. Y vamos a continuar con nuestra cita de Tempranito y de mañana, con más informaciones, pasando inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Liberan en Cuba al opositor Lilvio Fernández, coordinador nacional del Movimiento Juventud Activa Cuba Unida. Alerta a la Sociedad Interamericana de Prensa sobre acciones del gobierno de Cuba que pudieran incitar a cometer delitos de odio. Exhortó a Estados Unidos a Uruguay a seguir luchando contra el tráfico ilegal de drogas, aunque el país decida legalizar la marihuana. Y anuncia a Venezuela una importación masiva de alimentos para combatir la escasez y la inflación.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El opositor Lilvio Fernández, coordinador nacional del Movimiento Juventud Activa Cuba Unida, declaró a Martí Noticias que fue liberado este miércoles bajo una medida cautelar y además de una multa tras ser detenido en su casa el martes por la mañana.
Fui liberado hoy bajo una medida cautelar y además de eso, 2,000 pesos cubanos de multa por receptación, una cosa arbitraria totalmente, por todos los equipos que me fueron ocupados en mi casa. Según ellos son equipos que tengo yo de procedencia ilícita y además de eso, que no tengo papeles para justificar mi computadora, las cámaras fotográficas y todas las cosas que se llevaron, además del dinero que ellos me ocuparon. Para nada, estos señores me dieron un papel. Simplemente tengo ahora mismo en mi mano la multa. Han violado todos mis derechos en estas más de 24 que sucedió todo esto. Primero, me sacaron ayer en horas de la mañana, bien temprano, de mi casa, esposado por la fuerza. Tengo varios golpes que tengo las pruebas en mi cuerpo, porque yo me resistí, porque me enseñan una orden de registro y sin embargo me esposan automáticamente y me llevan, es decir, me quieren llevar en ese momento y veo que van a dejar sola a mi esposa con todos estos esbirros dentro de la casa. Y yo me niego y ahí ejerzo mi fuerza y bueno, fue cuando fue golpeado para ser introducido en la patrulla y esta serie de cosas. Ahí me llevan al Vivac, que es un centro de retención que tienen ellos en la zona de Calabaza. Bazar Boyero. Y bueno, ya una vez allí, al rato, llegaron cuatro hermanos más, que son representantes nuestros de la JACU, de la zona oriental, central y occidental, y el organizador nacional, que son los que estaban con todos los jóvenes que iban a participar del congreso. Hoy les dije a ellos que querían no me soltaran, primero porque no voy a pagar ninguna multa de 2,000 pesos cubanos, es decir, que podían dejarme 2,000 días preso. Y segundo, que el congreso va, quieran ellos o no, lo vamos a hacer, así sea con pocos o muchos jóvenes, porque tienen cercado el lugar, es decir, donde íbamos a celebrarlo, y no han dejado pasar a muchos de los jóvenes que han llamado aquí a mi esposa para decirle que no los han dejado entrar, que el lugar está cercado, y también detuvieron al dueño de la casa. Pero el congreso lo vamos a hacer, y el mundo lo va a saber. El primer congreso juvenil en Cuba de opositores se va a lograr, lo vamos a hacer. Así me cueste a mí que me vuelvan a llevar, de una prisión, como le dije hoy, si quieren impedirlo. Que de todas maneras, Lilvio no es el único líder de la JACU. Muchos jóvenes más comprometidos con la causa y seguirán con la batuta de seguir con esto, no solo el congreso, sino el movimiento juvenil a través de toda Cuba.
Exactamente a las 7:05.
El diario argentino La Nación indicó en un editorial que varios países latinoamericanos que despliegan toda suerte de restricciones regulatorias a las libertades de información y expresión tienen como modelo a Cuba. Según el periódico, la agudización de restricciones a partir de las leyes de medios en países como Bolivia, Ecuador o Nicaragua tiene como objetivo el modelo cubano, donde las libertades esenciales no existen. La Nación destaca que Venezuela acaba de crear por decreto un organismo que no es más que un instrumento de censura. También lamenta que el presidente Nicolás Maduro solicitó penas de cárcel para algunos periodistas del diario 2001 simplemente por mencionar en la tapa que en Venezuela existe una escasez de combustible.
Y durante su conferencia anual llevada a cabo en la ciudad de Denver, Colorado, la Sociedad Interamericana de Prensa alertó sobre acciones del gobierno de Cuba que constituyen una incitación a cometer delitos de odio. Nuestra colega Vanessa Ruiz nos trae las declaraciones de Julio Muñoz, director ejecutivo de la organización.
En el caso de Cuba, la Sociedad Interamericana de Prensa dijo que hay un mantenimiento sistemático de los actos de repudio con los que se presiona a una parte de la población a agredir e insultar a quienes expresan su disconformidad con la política gubernamental y que no ha apreciado ninguna mejoría en cuanto a respeto a la libertad de prensa y de expresión.
Evidentemente que Cuba es un ejemplo extremo donde, como siempre hemos dicho, no tiene prensa. Cuba es un país, cierto, en las tinieblas de la democracia.
La Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, tiene como miembros a unas 1,400 organizaciones noticiosas y promueve la libertad de prensa en el continente americano. Durante la jornada final de su Asamblea General número 69, celebrada en Denver, Colorado, la CIP también informó algunos de los peores problemas ocurridos en los últimos 6 meses en América Latina. El asesinato de periodistas en México, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Ecuador, Honduras y Paraguay, y también la adquisición masiva de medios de comunicación por parte de los gobiernos en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina.
Todas estas equivocaciones provienen de gobiernos que no desean tener una crítica, que no desean tener que nadie los mire, porque realmente se sienten incómodos con la función de la prensa. La prensa es el fiscal de la sociedad, la prensa debe, cierto, enunciar y informar a la sociedad de lo que está ocurriendo, y ningún gobierno tiene ningún derecho de impedir que eso ocurra.
En este caso, y refiriéndose a Cuba, el organismo internacional también destacó la ilegal detención de 5 periodistas independientes por varios días a mediados de octubre, y calculó, citando datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, unas 4,000 detenciones arbitrarias de disidentes desde enero.
La CIP resaltó, por otro lado, el aumento en Cuba en los últimos meses del número de páginas de Internet, boletines, publicaciones periódicas y blogs hechos desde el sector crítico y sin permiso oficial.
Exactamente las 7:09 y no te pierdas la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston. Durante cada juego, la rifa de Radio Martí cargada de premios, como un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings. Y al final del juego, el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador que consta de un reproductor de DVD y de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y videos de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, 2 memorias flash de la marca SanDisk con 2 GB de capacidad. y un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene teléfono celular, Radio Martí se los recargará. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa del Placer Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas, llena de premios especiales. Participa y gana con Radio Martí. Bien, exactamente las 7:10 minutos de la mañana, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando a Lucy con temas de interés y un poco más claro también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar del fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo los nuevecitos de Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 12 años atrás, al 2001, donde recordaremos lo que sonaba Nelly. Junto a City Spud. City Spud. If you wanna go and take a ride with me, we dream with him in the fold with the goldies. Oh, so why do I live this way? Víctor Suave trae a su segmento VIP al divo de reggaetón, Don Omar. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Hoy pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, llegando hasta la península de Yucatán. Este débil frente frío, que no ha mostrado un descenso notable en el rango de las temperaturas, continuará su lento movimiento al sur, acompañado de nublados y lluvias, pero solo para estacionarse sobre las provincias occidentales de Cuba esta tarde. Para Cuba, y tendremos nublados con actividad chubascos y lluvias en la costa norte de Pinar del Río y La Habana, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas, en la región occidental entre los 28 y los 31 grados Celsius, en la región oriental entre los 31 y los 34. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas con peligro para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
No, son las 7:14 minutos y comenzó anoche la Serie Mundial Boston Cardenales. Tenemos con las informaciones a Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy jueves aquí en Radio Martí. Anoche el pelotero de República Dominicana David Ortiz disparó un sencillo, un jonrón, impulsó 3 y anotó 2, y su equipo de los Medias Rojas de Boston debutó con victoria en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. En el primer encuentro del Clásico de Octubre, el equipo local Boston derrotó 8-1 a los Cardenales de San Luis. Por el Boston, el primera base Mike Napoli conectó un doble e impulsó 3 carreras, en tanto Daniel Nava se fue con un hit y anotó 1 carrera. Por el equipo de los Cardenales, Matt Holliday disparó un jonrón en la parte inicial de la 9ª entrada y le dio la única carrera al equipo de los Cardenales. John Jay, el cubano-americano, anoche se fue de 2-0, recibió un boleto y se ponchó en 1 ocasión. La victoria fue para el zurdo John Lester, quien lanzó muy bien durante 7 entradas y 2/3. Solamente le conectaron 5 indiscutibles a Lester, dio un boleto y ponchó a un total de 8 bateadores. Lo perdió a Dan Wainwright, quien en 5 entradas le anotaron 5 carreras, 3 de ellas limpias. Hoy jueves a las 8:00 p.m, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el segundo encuentro de la Serie Mundial entre los Cardenales jugando contra el Boston allá en Boston. Michael Wacha estará en el montículo por el equipo de los Cardenales, una figura sumamente joven, quien apenas en julio pasado cumplió 22 años en su primera temporada en las Grandes Ligas. En el 2013, Wacha ganó 4 partidos y perdió 1 y terminó con efectividad de 2.78, pero en la postemporada ha estado muy bien. En tanto, por Boston, lanzará John Lackey, quien este año ganó 10 partidos, perdió 13 y concluyó con una efectividad de 3.52. Así que, mis amigos, manténganse en sintonía aquí en Radio Martí, porque hoy jueves les vamos a llevar en vivo el segundo encuentro de la Serie Mundial entre Boston contra los Cardenales. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Liberen en Cuba al opositor Lilvio Fernández, coordinador nacional del Movimiento Juventud Activa Cuba Unida. Alerta a la Sociedad Interamericana de Prensa sobre acciones del gobierno de Cuba que pudieran incitar a cometer delitos de odio. Exhortó a Estados Unidos a Uruguay a seguir luchando contra el tráfico ilegal de drogas, aunque el país decida legalizar la marihuana. Y anuncia a Venezuela una importante masiva de alimentos para combatir la escasez y la inflación.
Tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya. Nos va a dar un avance de qué podremos encontrar en la página de internet de Radio y Televisión Martí. Me refiero a martinoticias.com. Cartaya, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días a ustedes y a nuestros oyentes. Vamos a comenzar con los últimos titulares que ingresaron a la página. Liberan a Lilvio Fernández, el coordinador de la organización Juventud Activa Cuba Unida, la JACU. Fue liberado el miércoles bajo una medida cautelar y una multa de $2,000. Esta, según la policía política, por poseer equipos electrónicos cuya procedencia no puede justificar. Fernández, que fue detenido el martes y conducido al vivac de Calabazar para impedir el primer congreso de la JACU, prometió que ese evento se va a realizar. Hermanas cubanas separadas por 6 décadas. Las hermanas Ina Jenner y Gloria González viajaron a Estados Unidos a principios de los años 50. Su hermana Rosa Yorca se quedó en la isla. El reencuentro de las tres tuvo lugar el martes en Estados Unidos, después de que Rosa recibiera una visa estadounidense por 5 años. Y vamos a pasar ahora a las más leídas en nuestro portal de internet. Cuba ofrece seguridad con leyes extremas. El servicio noticioso argentino Infobae considera que la clave de que Cuba ofrezca a los visitantes una sensación de seguridad radica en su implacable código penal, que ha creado la 6ª población penal más alta del mundo respecto a su número de habitantes. Pero además, no todo es color de rosa, según indican fuentes del Ministerio del Turismo. Entre 70.000 y 150.000 cubanos trabajan en Venezuela, entre ellos muchos militares. Esto lo informó el diputado opositor Carlos Berriz Beitía, quien identificó a los generales cubanos Herminio Rodríguez, Fran Yanes y Leopoldo Sintra Frías, entre los que les dan órdenes al alto mando militar de Venezuela. Berriz Beitía aseguró que desde la visita de Ramiro Valdés a Caracas hace unos años, el G2 cubano usa el cable ALBA 1, que comunica a los dos países, para perseguir a la oposición venezolana. Y por último, 104,5 millones de dólares para 3 peloteros cubanos. En cuestión de 72 horas, el pitcher guantanamero Dalier Hinojosa, el torpedero tunero Alexander Guerrero y el inicialista cienfueguero José Dariel Abreu, que recibían salarios mensuales entre los tres de unos $60, se convirtieron en millonarios al firmar contratos con equipos de las grandes ligas por 4,5 millones, 32 millones y 68 millones de dólares respectivamente. Y estos fueron las informaciones de martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Te esperamos mañana a la misma hora. Son las 7:20 minutos de la mañana y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy.
Pues muy buenos días en esta mañana de octubre 24 del 2013. Muy contentos, jueves hoy, preámbulo del viernes social. Y bueno, con algunas noticias de la farándula, del cine, de todas estas cosas que comentamos. Hay también una que es de aquí, de la Florida, una noticia pues pequeña, muy escueta, no viene ampliación sobre la misma, pero un matrimonio encuentra una cría de caimán en la piscina de su casa aquí en Miami, residente en Kendall, una vecina ciudad muy aledaña a Miami, descubrió con sorpresa una cría de 45 centímetros de caimán nadando en la piscina de su vivienda. Yo pienso que, no sé, a lo mejor era un lagarto que se escapó de casa de Ernesto. Yo veo un caimán y veo un lagarto y a lo mejor no soy capaz de establecer la diferencia. Pero bueno, de todas maneras, creo que sí causaría una gran impresión que usted se sumerja en la piscina de su vivienda y se encuentre un pequeño caimán pues nadando. Los señores se llaman Ralph y su esposa María González, expresaron su sorpresa por este invitado inusual que nadaba en la piscina de su casa. Esta cría de caimán después fue recogida por expertos de la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Pesca aquí de la Florida. Todo el mundo se está preguntando en la casa dónde está la familia, la madre del caimán. Eso es lo preocupante.
Sí, tú sabes que una anécdota mía. Recién mudé para el barrio donde yo vivo ahora. En la esquina, por la esquina pasa un canal. Entonces estoy yo mirando ahí los pececitos y entonces me encuentro, veo un cocodrilito chiquito, pequeño, amarrado con un cable, creo que era un perchero, al poste que la cerca del propio canal, amarrado ahí. Lo habrán cogido, lo han amarrado para pasar a buscarlo después, digo yo, no sé. Yo lo cogí y lo solté.
Porque me pareció muy bien, poco... imagínate si iba a morir ahí al sol.
Exactamente, y así con... que no sé cuáles eran las intenciones reales, pero era un cocodrilito pequeño y yo lo solté.
Bueno, lo soltaste. Lo solté en el canal. Hay que llamar, cuando suceden estas cosas, pues claro, hay que llamar a expertos de la Comisión de la Conservación de la Fauna, o si no me lo hubieras llevado a mi casa, yo lo hubiera dejado nadar en la piscina. Feliz, feliz. Pero bueno, ahí las personas, los que viven en la casa donde apareció este pequeño pues caimán, están preguntándose dónde estará su madre. Están esperando que no regrese. Pues claro, porque seguro que si se le ocurre a la madre buscar a su caimancito, debe ser mucho más grande. Así que mucho cuidado cuando se vayan a meter en, bueno, pues en la piscina, los residentes de aquí de la Florida. Yo recuerdo de Cuba que se hablaba de los cocodrilos, de los famosos cocodrilos de la Ciénaga de Zapata. Yo recuerdo aquello, pero los cocodrilos que yo vi en Cuba en mi vida eran más que los vi en el zoológico. Pero la Ciénaga de Zapata, aquí en Miami, es asiduo. Tenemos canales alrededor de toda la ciudad. Y muchísimas veces vemos, yo he tenido oportunidad en un edificio de apartamentos de condominios donde yo viví hace muchos años, que una vez del canal mismo saliendo un cocodrilo y bastante grande. Afortunadamente sí, el edificio estaba bordeado por una cerca bien fuerte, que no había ese peligro. Pero aquí en Miami se están dando casos constantemente. Estuvimos viendo las imágenes en el televisor de una tienda en Walmart, en el estado de Orlando. Ese cocodrilo quería ir a ver a Mickey Mouse y toda esa cosa, pero en la tienda de Orlando, que las puertas se abren de una manera automática a través de un sensor, pues el que abrió la puerta fue el cocodrilo que entró, como decimos nosotros los cubanos, como Pedro por su casa. Es bueno que los capturen, que los lleven para un lugar seguro, pero sin maltratarlo. La gente a veces por ve un animal que es peligroso y está bien atarlo, amarrarlo, devolverlo a un hábitat, pero siempre con cierto respeto por la vida del animal, no por eso ni torturarlo, ni mutilarlo, ni golpearlo. Hay que desarrollar un sentido más amplio.
Claro, claro. Tú sabes que ese cocodrilito, cuando yo lo agarré para soltarlo, me miró fijamente. Yo espero que se acuerde de mí.
Te dijo gracias.
Gracias, Oscar.
Oye. Gracias, si te dice gracias, sí. Oscar, no lo suelta para el de eso, lo trae y lo vende el cocodrilo que habla.
Si yo te llego a conocer más cerca.
En aquel entonces me hubiera llevado el cocodrilo.
No, yo te lo traigo de regalo el cocodrilito, pues sí, puedes estar segura de eso.
Y tú sabes que yo lo recibo, ¿no?
No me cabe la menor duda.
Y no dudes de que te duermas con el cocodrilo.
Bueno, esa es otra cosa. Ya dormí con un cocodrilo es otra cosa. Porque hay quien duerme por ahí con cocodrilos.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Claro, y si tú lo disfrutas nuestra sintonía desde las 5 de la mañana es una idea genial, porque de paso se informa, escucha los comentarios tan inteligentes que nos brinda Lucy por acá diariamente, nuestros segmentos de variado interés y también la buena música. ¿Qué te parece, Lucy?
Pues me parece muy bien, qué bueno que están con nosotros, ya llevamos más de la mitad compartiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero todavía tenemos buen rato para conversar, así que continúen en sintonía. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Afectan los recortes de subsidios en Cuba a diversos grupos vulnerables de la población, como los enfermos del virus del SIDA. Promueve el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington la colaboración de sectores estadounidenses con la isla. Recibió el presidente Barack Obama en la Casa Blanca al primer ministro de Pakistán. Y asegura el Banco de España que el país ha salido de la recesión y que inicia lentamente su recuperación económica.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El recorte de los subsidios estatales en Cuba ha afectado a diversos sectores de la población cubana, especialmente a grupos vulnerables como los enfermos de VIH. Gracias a la colaboración de los periodistas independientes dentro de la isla, Juanier Rodríguez, Anderlai Guerra y Rolando Rodríguez, nuestro colega Adriel Reyes nos informa.
Pacientes cubanos con VIH y el presidente de la Liga Cubana contra el SIDA denunciaron recientemente la desfavorable situación en la que se encuentran las personas contagiadas, especialmente tras la actualización del modelo económico de la isla.
La alimentación de lo que era el libreta, ¿no? Antes eran 6 libres pescado, ahora son 4. 6 bolsitas de leche, ahora son 2. O sea que en vez de subirnos, no bajan.
Así dijo el baracoense Rómulo Reyes, quien ha disminuido su peso corporal de 75 a 60 kilogramos y expuso, al igual que su coterráneo Héctor Romero, que la ayuda estatal de 238 pesos cubanos al mes, menos de 10 CUC, es simbólica.
Todo se paga. Aquí en Cuba todo se paga. Incluso los retrovirales que yo tenía que estar tomando lo hace más de 9 meses. Estos son los momentos que yo no me he podido tomar un medicamento de lo mío.
Por su parte, el presidente de la Liga Cubana contra el SIDA, Ignacio Estrada, alertó que los altos niveles de mortalidad se deben al tratamiento tardío.
Aún Cuba sigue diciendo a los pacientes con VIH-SIDA de que solamente pueden acceder a este tipo de tratamiento cuando ya diagnostican como un caso SIDA, es decir, cuando la persona está con el sistema inmune completamente deprimido. A ver, el medicamento se entrega gratuito en toda la red de farmacias nacionales, pero pero ¿qué es lo que pasa con esto? La gratuidad no te da el derecho a protestar cuando te falta uno de los fármacos.
Sobre la situación de las personas con VIH dentro de las cárceles cubanas, dijo:
la principal vía de infección que tienen es la autoinoculación, inyectarse sangre infectada para tratar de reducir las condenas penitenciarias, y esto ocasiona una propagación de epidemia dentro de las cárceles en Cuba, pero por encima de eso ocasiona de que las personas cuando se diagnostican no se diagnostiquen como personas cero positivas al VIH, sino como ya enfermos debutando con casos SIDA.
Según el más reciente reporte de ONU-SIDA, en Cuba existen entre 14 y 16 mil personas contagiadas, de ellas algo más de 500 en establecimientos penitenciarios. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente las 7:34.
El jefe de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabaña Rodríguez, realiza esta semana una visita de 4 días a Chicago. Según la página de internet Chicago Business, la agenda del funcionario cubano contempla reuniones con ejecutivos de empresas, académicos y residentes cubanoamericanos en esa ciudad. De acuerdo con el programa, el diplomático cubano visitó este miércoles la Universidad de Chicago con recepción incluida, y para este jueves está fijado un encuentro con estudiantes de otros 2 centros universitarios de Chicago, además de una cena privada. El viernes 25 participará en la discusión de una ponencia sobre Cuba, y el sábado se reunirá en un restaurante con cubanoamericanos residentes en Chicago. Según Charles Serrano, presidente del Consejo de Relaciones Latinoamericanas, un grupo que patrocina el viaje del funcionario cubano, hay grandes perspectivas de colaboración entre el estado de Illinois y Cuba.
Y el dramaturgo cubano-americano Iván Acosta dijo a Radio Martí que quedó sorprendido cuando la película El Súper se pudo ver en Cuba, luego de años de censura. Tenemos el reportaje con Carmen María Rodríguez.
Muy recientemente, en La Habana, la obra El Súper del dramaturgo de origen cubano Iván Acosta fue proyectada como película dirigida por León Hichazo. Para Iván Acosta, que El Súper, con al menos 25 premios internacionales de cine, haya sido proyectada en La Habana, representa una gran satisfacción personal. Así habló Iván Acosta sobre El Súper.
Por primera vez después de 35 años de censura, la pusieron a un público de más de 400 personas y tenemos entendido, porque yo no he hablado con nadie de lo que estuvo allí, pero tenemos entendido que gustó mucho, que la aplaudieron mucho, que no hubo problema con la policía, estamos todos sorprendidos, ¿no?, que esto haya sucedido, porque en otra ocasión habían tratado de mostrarla en la Universidad de La Habana y no lo habían permitido.
Por otra parte, este lunes, Iván Acosta fue galardonado en Nueva York por su obra teatral Cuba.x, en que la pieza fue reconocida por el prestigioso Hola 2013 de la Organización Hispana de Actores Latinoamericanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 7:36.
Por primera vez, la mayoría de los estadounidenses se muestra a favor de la legalización de la marihuana, según un sondeo de la firma Gallup. Un 58% de los encuestados se manifestó a favor de la legalización contra un 50% 2 años atrás y solo el 12% en el 69. El respaldo a la medida fue mayor en las personas entre 18 y 49 años y permaneció alto en las de entre 30 y 49 años. Washington y Colorado fueron los primeros estados que legalizaron la marihuana para uso recreativo de adultos. Unos 20 estados y el Distrito de Columbia permiten que la droga sea utilizada con propósitos médicos.
Y durante el encuentro del presidente Barack Obama con el primer ministro pakistaní, el tema de los drones fue fundamental. También organizaciones de derechos humanos en el mundo pidieron que esta estrategia sea catalogada como crimen de guerra y que por ello se procese a Estados Unidos. Los detalles con Angélica Herrera.
De visita en Washington, el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif cuestionó el uso de aviones no tripulados por parte de las fuerzas de Estados Unidos en su país y demandó el retiro de su uso.
El uso de aviones no tripulados es no solo una violación continua de nuestra integridad territorial, sino también perjudicial en nuestros esfuerzos para acabar con el terrorismo en nuestro país.
La reunión ocurre un día después de que dos organizaciones de derechos humanos acusaran a Estados Unidos de llevar a cabo ataques ilegales con drones en Pakistán y Yemen que han provocado la muerte de docenas de civiles inocentes. Amnistía Internacional criticó a Washington por la falta de transparencia en torno a ese tipo de operaciones y pidió que la estrategia del uso de drones sea considerada como un delito de guerra. Por su parte, la organización Human Rights Watch denunció 6 ataques militares de Estados Unidos no reconocidos en Yemen que posiblemente violaron el derecho internacional. Sus investigadores aseguran, sin embargo, que ha habido muchos más y que el número de civiles muertos oscila en los centenares.
Estos ataques han matado a unas 473 personas. Sin embargo, Estados Unidos solo ha reconocido públicamente 2 de estos ataques en los que han muerto estadounidenses.
Y aunque el uso más notable de aviones no tripulados corresponde a Estados Unidos, varios países de América Latina como Argentina, Colombia, México y Perú ahora también poseen esa tecnología y también están bajo la lupa de organizaciones de derechos humanos. En Washington, Angélica Herrera.
Exactamente las 7:39 minutos de Radio Martí.
El juez chileno Miguel Vázquez acusó este martes a 79 antiguos miembros de la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet por su presunta responsabilidad en la muerte o desaparición de 8 militantes comunistas en los años 76 y 77. La prensa chilena informa que entre los acusados destacan el exdirector de la DINA, Manuel Contreras, su antiguo número 2, Pedro Espinosa, y el antiguo oficial operativo Miguel Krasnov. El proceso se remonta a enero del 98 cuando la comunista Gladys Marín, viuda de uno de los militantes desaparecidos del partido, Jorge Muñoz, presentó una querella contra Augusto Pinochet. La justicia entiende que la DINA fue responsable de arrestar, torturar y hacer desaparecer a los miembros de la primera comisión organizada en la clandestinidad por el Partido Comunista tras el golpe del 73.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana. Así, mis amigos, no se pierdan la Serie Mundial 2013 de béisbol de las Grandes Ligas entre los equipos de los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston. Y durante cada juego, la rifa de Radio Martí cargada de premios, como un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings. Y al final del juego, el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y videos de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, 2 memorias flash de la marca SanDisk con 2 GB de capacidad, y un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene el teléfono celular, Radio Martí se lo recargará. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas, llena de premios especiales. Participa y gana con Radio Martí. Bueno, son exactamente las 7:41 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de hoy. Moisés López, Lucy García, Teudis Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 8 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance informativo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El cantante mexicano Marco Antonio Solís comenta cómo ha mantenido su esencia a pesar del éxito y la fama. Detalles en El Encanto. A las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se
nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y se tome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Hoy pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, llegando hasta la península de Yucatán. Este débil frente frío, que no ha mostrado un descenso notable en el rango de las temperaturas, continuará su lento movimiento al sur, acompañado de nublados y lluvias, pero solo para estacionarse sobre las provincias occidentales de Cuba esta tarde. Para Cuba, y tendremos nublados con actividad de chubascos y lluvias en la costa norte de Pinar del Río y La Habana, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas, en la región occidental entre los 28 y los 31 grados Celsius, en la región oriental entre los 31 y los 34. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas con peligro para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y pasamos inmediatamente con las noticias deportivas. Sí, señor, ya comenzó la Serie Mundial de Pelota y estamos transmitiendo esta serie a las 8 de la noche acá en Radio Martí. Él miraba con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy jueves a las 8 de la noche nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el segundo partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol entre los equipos Cardenales de San Luis visitador contra el Home Club, los Medias Rojas de Boston. La novena de los Cardenales va a depender hoy jueves por la noche del joven pitcher Michael Wacha, quien este año en su primera temporada en las Grandes Ligas ganó 4, perdió 1, ponchó a 65 y terminó con un excelente promedio de carreras limpias de 2.78. Pero Wacha estuvo inmenso en la postemporada con el equipo de los Cardenales. Por su parte, el veterano John Lackey, de 35 años, estará en la lomita por el equipo de Boston. En el 2013, Lackey ganó 10 partidos, perdió 13, ponchó a 161 bateadores en 189 entradas de labor y concluyó con un promedio de carreras limpias de 3.52. De por vida, Lackey acumula 138 victorias y 107 derrotas con los equipos de Los Angelinos de California y los Medias Rojas de Boston. En el equipo del San Luis milita el joven jardinero central cubano-americano John Jay, quien anoche se fue de 2-0 en el fracaso del San Luis 8-1 ante los Medias Rojas de Boston. John Jay este año en la campaña regular bateó para 276, conectó 7 cuadrangulares e impulsó 67 carreras. El San Luis ha ganado 11 series mundiales, en tanto el Boston acumula 7 títulos en clásicos de octubre. El líder de todos los tiempos es la novena de los Yankees, que ha ganado 27 series mundiales. Anoche, David Ortiz, el dominicano, conectó un sencillo, un jonrón, impulsó 3, también impulsó 3 Mike Napoli, y el Boston, como señalé, le ganó 8-1 a los Cardenales de San Luis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afectan los recortes de subsidios en Cuba a diversos grupos vulnerables de la población, como los enfermos del virus del SIDA. Promueve el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington la colaboración de sectores estadounidenses con la isla. Recibió al presidente Barack Obama en la Casa Blanca al primer ministro de Pakistán, asegurando el Banco de España que el país ha salido de la recesión y que inicia lentamente su recuperación económica.
Buen momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha anunciado la importación masiva de alimentos en los próximos dos meses ante la escasez que ya es visible en todos los sectores de la sociedad y ante la inflación. Varios datos, Oscar. La inflación anualizada de Venezuela, que por cierto es la más alta en los últimos 14 o 15 años, alcanza ya 50%, es decir, tremendo. Acabo de leer una noticia que en el estado de Aragua, por ejemplo, tú conoces ese pan que es muy popular, el llamado pan de jamón o el tequeño, se vende entre 200 y 250 bolívares. Ahí están los precios. Ahora, lo que me llama la atención es lo siguiente. Número uno, de septiembre para acá, según el Banco Central de Venezuela, la escasez de alimentos y productos básicos ha registrado un alza del 21%. En septiembre, el gobierno venezolano compró 600 millones de dólares en productos diversos a Colombia. Y Venezuela, ya el propio Ministerio de Agricultura ha informado que importa el 50% de los alimentos que consume. Ya se está pareciendo al caso cubano, que el propio gobierno ha reconocido que importa el 80% y gasta entre 1.800 y 2.000 millones de dólares anuales en la importación de alimentos. Ahora, lo que me llama la atención, han circulado muchísimas imágenes de la gente en las filas en distintos estados de Venezuela. Y además la pelea por el alimento, esto ya se está pareciendo casi que al periodo especial cubano. El temor que tiene la gente ahora es el de una nueva posible devaluación, es decir, que el poder adquisitivo del bolívar se deprecie, y eso sí va a ser trágico, y sobre todo estamos de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre, y quizás por esa razón el gobierno venezolano ha anunciado la importación masiva de alimentos. Es decir, lo que gana Venezuela a través de la canasta petrolera, que es inmensa, todo lo que recibe por la exportación de petróleo, va a ir a parar a la importación de alimentos, lo cual defalca las arcas del país. Así que ahí está la noticia. Ojalá que los venezolanos de a pie no pasen lo que los cubanos en 55 años han venido pasando. Gracias, Oscar. Saludos y muy buenos días.
Gracias, Miguel. Te esperamos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias. Son las 7:51 de la mañana. Y por acá, claro, estamos siempre, siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Tenemos a Luis Miguel, que está en la República Dominicana para iniciar su gira artística. Su gira latinoamericana 2013, así se llama la gira. Y bueno, ya empezó a pedir y a exigir, y hay algunas cosas que se les va como que la musa, que no creo que sean necesarias. Hay otras cosas que sí puede ser. Por ejemplo, exige una lancha y un helicóptero para el concierto en República Dominicana mientras él está allí. Bueno, es muy probable que desde donde él va a estar a donde se va a hacer el concierto, que es en el escenario Altos de Chabón, que está en el este dominicano, es muy probable que necesite salir de su casa en un helicóptero o que necesite la lancha, uno de los dos. Creo que es más seguro el helicóptero, no voy a decir que haya algún mal tiempo. Así que ya ha exigido para comenzar desde este helicóptero, la lancha, hasta un chef privado para los 6 días que va a estar en el país. Va a estar 6 días allí, casi una semana. Así que el intérprete de por debajo de la mesa pidió además una villa, una lancha para sus paseos durante su estancia en esa casa de campo. Está, esta casa está en lo que es la provincia turística de La Romana, donde también está el anfiteatro, a 110 kilómetros al este de lo que es la capital dominicana. Un comunicado de la oficina que trabaja con la productora del concierto señaló que el artista volará en su avión privado. Tiene un avión privado que tiene cocina, bar, todas las comodidades para darle su gusto a él y a los acompañantes que vienen. Así que el Sol de México va a llegar al país el 30 de octubre, pero la información precisó que se desconoce el aeropuerto exactamente la hora del aterrizaje y no se va, por seguridad, no se va a dar ninguna información hasta mucho después. Así que desde el 28 de octubre se espera parte de la avanzada del intérprete, al que se le van a unir 18 músicos, que son los que lo van a acompañar, el equipo de apoyo, que son los que allanan el camino para su presentación en el Sueño Dominicano. El comunicado destacó que él es muy perfeccionista en términos de producción, así que se estarán utilizando más de 150 cabezas móviles de luces, 8 pantallas gigantes y un sonido de excepción, traído todo por el artista, ya que el crooner más famoso de Latinoamérica no va a dejar cabos sueltos en sus presentaciones. Así que todo un equipo, una flota.
Sí, tú ves ya a Luis Miguel como un divo, categoría de divo, ¿no? Luis Miguel,
bueno,
pidiendo
es que,
cosas.
Sí, no, pero eso de que pide muchas cosas hace mucho rato. Eso hace muchísimo rato, pero también en un hombre que trae un espectáculo muy grande, que lleva envuelto una cantidad de cosas, sí, que a veces requiere moverse con muchísimas personas.
Bueno, pues entonces el divo Luis Miguel.
Sí.
El divo, sí.